to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Chuscan Coterón, ¿cómo está Chuscan?
Muy bien, gracias.
Bien, ¿no? Bueno, Landin Inchausti.
Egunon.
Egunon, fantástico.
¿Sí?
Sí, ¿no? Ya te veo ya. Y Sebas García.
Egunon.
Sí. Bueno, está grande. Sebas, ¿qué va a decirte? Bueno, Beñat, ¿qué es lo que tenemos por delante?
Pues tenemos abierto el WhatsApp en el 688-88-7788, que es un número muy fácil de recordar y muy bien puesto, y a partir de ahí pues pueden ir comentando junto a nosotros los temas que vayan saliendo en la mesa.
Bueno, pues tenemos unos cuantos, ¿eh? Hay unos cuantos temas, algunos si queréis con un corte más político, por ejemplo, ¿no? Hombre, yo os digo la verdad, no me suele gustar hablar de los procesos que están ahora mismo en los tribunales, pero me está llamando muchísimo la atención algunos los seguimientos que se están haciendo, y digo, hombre, si fuera por las percepciones que uno tiene de lo que están declarando unos y otros en un tribunal, sobre todo contra un fiscal general, que se supone que tenía que ser esto un escándalo monumental, y de hecho lo es, ¿no? Un escándalo monumental, yo me quedo perplejo. Porque, ¿qué va a decidir un tribunal si después de lo que dicen los periodistas, este señor no me filtró el correo electrónico? Si no les cree, les tendrá que abrir un proceso porque considera que habrán mentido, ¿no? Chuscan, tú que has estado al frente de todo el equipo periodístico de Euskadi.
Bueno, pues evidentemente
primero, vaya dilema lo de la reserva de las fuentes, pero es que es algo, es un derecho absoluto.
Claro, viene dentro de lo que es la... El juramento hipocrático del periodista, ¿no? El mantener tus fuentes lo más anónimas posibles, ¿no? Siempre que puedas, claro, porque a veces no se puede, ¿no? Pero efectivamente, en este caso, los periodistas que han declarado en el juicio contra el fiscal general están llevando a cabo ese planteamiento de mantener a sus fuentes en el anonimato, porque es su derecho y además está en la Constitución recogido. Por tanto, lo mismo que tienen los jueces, por cierto.
Igual, exactamente.
Los jueces
igual.
También tienen el derecho de no declarar fuentes ni declarar nada que les pueda perjudicar. Es curioso. Bueno, y eso no lo parece que no lo van a recordar. Pero sí están poniendo pegas, o al menos en una de las intervenciones concretamente del periodista del diario.es, ¿no?
Sí, sí.
Que cuando dijo que él estaba resguardando sus fuentes, pues le dijeron que no nos amenace. O sea, yo no sé hasta dónde. O sea, ¿qué es lo que ha tenido que percibir ese juez cuando responde, cuando dice el periodista que él va a mantener el anonimato de sus fuentes, una amenaza? O sea, yo no entiendo nada. Pero bueno, efectivamente, si los jueces declaran culpable al fiscal general, que no lo descarto, porque me parece que tienen que... porque parece que están... no están juzgando, buscando la... No crean que es inocente, eso es evidente.
O sea, ¿tú crees que hay un sesgo?
Totalmente. Vamos, yo estoy
convencido. Bueno, en el instructor estaba claro.
El instructor es evidente. Y las preguntas que oyes y las formas de los jueces y algunos jueces sentados, por ejemplo, uno que está a la izquierda del juez,
Marlaska, que está en el gobierno.
Pues no me da tranquilidad. Y que se te digan con respecto al posible fallo de los jueces, ¿no? Yo creo que tiene un sesgo claro. Recordemos que es el juez que llevó a cabo el caso de cuando se en Cataluña
sí, el proceso,
se declaró todo el proceso y tal. Bueno, y efectivamente el juicio aquel pues era un poco heavy también ver cómo probablemente los jueces, yo no es que no he tenido experiencia en juzgados,
sí, sí.
¿No?
Afortunadamente,
sí. Pero probablemente esa sea la fórmula, ¿no? Y probablemente ese sea el cuestionamiento, la cara y las formas, porque todo me parece súper agresivo. Entonces, no parece que se está buscando la verdad, sino se está buscando que te culpabilices, que es lo que me parece increíble. Bueno, no sé, yo personalmente creo que los periodistas están haciendo una labor fantástica. Si evidentemente le enjuician y le dan como culpable al fiscal general, pues estos periodistas me temo que van a ir a la cárcel.
¿Deberían ir?
Claro, porque se entiende que
la consecuencia es por lo menos un proceso contra ellos, ¿eh?
Claro, no pueden mentir. Entonces, no pueden mentir en ese juicio. Entonces, si declaran culpable al fiscal general, pues estos periodistas, por lógica, es que han mentido. Por tanto, tendrán un juicio bastante duro y, bueno, veremos qué hace la profesión, ¿no? Sí. Espero que las asociaciones, la Federación de la FAPE, ¿no?, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, pues digan algo, porque de momento no han dicho nada, cosa que a mí, por cierto, que yo, que he sido vocal de esa Federación Española, no recuerdo una cosa tan fría, al menos en mi época, ¿no? Y que no dicen nada, ni han sacado la cara por ninguno de los periodistas, ni nada de nada. Entonces me parece francamente deplorable la actitud de los colegas de la FAPE, ¿no?
Sebas.
Bueno, no discrepo de vosotros. En primer lugar, yo creo que lo importante no es quién reveló, sino que desde una institución pública estatal o gubernamental se ha declarado una información delicada que perjudica a un ciudadano, seguramente, presumiblemente, con todas probabilidades, por ser el novio de una presidente de una comunidad. Desde una institución gubernamental se ha filtrado una noticia. Yo no digo que sea el fiscal.
Pues si no es el fiscal general, acabamos el juicio.
Pero es que una cosa es el
juicio. No, es que el juicio es contra el fiscal general por ser el que ha difundido. Si no es el que ha difundido, apagamos.
Es que a mí me parece que hay que ampliar el campo de comentario en una tertulia, por lo menos.
No, que sí, a ver, que yo estoy de acuerdo contigo. Claro, yo estoy en contra de las filtraciones. Entonces, claro, busquemos a los filtradores, pero no lo centremos en uno, porque si encima ese uno es inocente...
Eso no se puede demostrar. Igual no se puede demostrar.
Ah, bueno, pues entonces es inocente.
Bueno, bien.
No es culpable.
Bueno, eso vamos a ver. Lo importante no es quién ser culpable, sino que desde la institución pública gubernamental una información confidencial que no debe ser declarada se ha hecho pública.
Estoy de acuerdo contigo.
Con un perjuicio gravísimo.
Pero eso no se está dirimiendo en el juicio.
Pero bueno, eso es lo que me interesa.
Ya, pero no se dirime en el juicio.
Yo creo que es lo importante en este caso, que haya filtraciones desde el gubernamental de una información confidencial que perjudica a un adversario político por ser esposo, por ser...
Por lo que sea. Novio o lo que fuera, pareja, que no tengo nada que decir.
A mí eso me parece lamentable. Los periodistas me parece lógico que no declaren.
Pero ¿sabes lo que ocurre, Sebas? Y yo te voy a reconocer que tú tengas la preocupación, porque yo también la tengo. Yo tengo una preocupación con las filtraciones. Yo creo que habría que meter mano a la UCO, a las fiscales, a los jueces, a todo el mundo. Porque hay temas que están todos los días en los medios de comunicación que salen solo porque se ha filtrado.
Bueno, pero
alguien lo ha filtrado.
Pero en este caso ha sido una filtración intencionada buscando perjuicios.
Y lo demás.
Bueno, o no.
Hombre, un informe de la UCO, por ejemplo, que evita el sacar algunas cosas o el que solamente sesga una filtración. Bueno, para generar un clima político.
Eso es todos los días. Una cosa es que se pueda demostrar o no se puede demostrar un delito. Eso, evidentemente.
Si no se puede demostrar, pero no hay culpabilidad.
Estamos de acuerdo en que es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Tendríamos que empezar por ahí. ¿Cómo va el juicio? Aparentemente es culpable hasta que no demuestre que sea inocente.
Claro. Esa es la sensación.
Hemos cambiado la carga de la prueba.
No estoy de acuerdo porque a Marchena decís que... Decís que tiene un sesgo negativo y resulta que cuando jugó... Yo te voy a ser
sincero con respecto a los tribunales y al Supremo. Si el Supremo ha aceptado este caso después de una instrucción,
si el Supremo
ha aceptado este caso, es, y además ten en cuenta que fueron 2-1, perdón, con un voto en contra que fue demoledor, diciendo además que no había ninguna prueba en contra del fiscal.
Han ganado el partido.
Yo soy demócrata, que lo acepto. Pero creo que hay un sesgo relevante en ese asunto, porque nadie ha presentado una sola prueba de que sea este señor el que haya filtrado. ¿Que se ha filtrado? Evidentemente. Claro que se ha filtrado.
Ese es el único indicio que existe, de hecho.
¿Que se ha filtrado?
Se ha hecho un juicio sobre indicios. ¿Indicios? No será sobre pruebas, ¿no?
O pruebas, habrá que hacer una prueba.
Es que es un juicio sobre indicios.
A mí no me interesa tanto el aspecto jurídico del tema. A mí no me interesa tanto. Me interesa el asunto...
Sebas, estoy de acuerdo contigo en tus preocupaciones, pero creo que no son las mismas que tienen los que están sentados en el banquillo ni los que lo utilizan políticamente.
A mí no me parece bien que comencemos a sospechar que tienen sesgos tantos jueces y los tal y cual. Si se metemos en esa dinámica, eso se nos cae.
Bueno,
Sebas, yo en principio me parece lo contrario.
Sebas, a ver, la justicia...
O sea, ¿Por qué supones inocencia en el acusado?
Mira, yo te voy a decir por qué.
¿No supones inocencia en los jueces del Tribunal Supremo?
No.
Porque para empezar, hay unas pruebas muy claras de 6 periodistas en concreto que ya han declarado bajo juramento con absoluta confirmación de que el fiscal no ha filtrado esa información.
Bien, eso es un dato.
Pues acabó. No, es una prueba.
Pero es bien. Bueno, es una prueba que habrá que ratificar judicialmente. Pero de acuerdo. Pero quiero decirte, hombre, yo no me refiero a eso. Me refiero a que juzgáis que hay que defender la inocencia del fiscal, que me parece lógico, y no juzgáis que hay que partir de la inocencia y de la de los miembros del Tribunal Supremo.
Sí, a ver,
decís que tienen sesgo.
No, porque
sesgo por ellos mismos.
Porque los he apreciado.
En el momento que un juez se asocia a la Francisco de Vitoria o se asocia a jueces por la, o judicatura
la por la legislación de la magistratura.
Eso no afecta al sesgo
Por supuesto que sí, porque esas asociaciones se alinean con determinados postulados políticos u otros.
Entonces un juez que pertenece a Francisco Vitoria no puede ser juez.
Sí, sí, puede serlo. Puede serlo, pero ¿sabes lo que pasa?
Son cosas distintas.
No, son cosas distintas. Cualquier ser humano, cuando emite un juicio, cualquier tipo de juicio, y estamos todo el rato emitiendo juicios, tenemos una carga emocional, ideológica, política, que condiciona ese juicio. Por mucho que el trabajo del juez sea técnico.
Pero eso no tiene ninguna relevancia en el juicio técnico de un
juez. Por supuesto que lo tiene. Supuestísimo que lo tiene. Si no, no habría tantos juicios que se elevan a la siguiente instancia judicial y se desestiman, por supuesto. Si técnicamente fueran impecables, si fuéramos capaces de abstraer, si el juez fuera capaz de abstraerse completamente de su mochila, como hace un robot, en ese caso técnicamente sería impecable el juicio y no sería
entonces entramos en un laberinto de lo que no sabemos nunca, porque todo señor estará condicionado
por eso
a mí lo que me preocupa es que son militantes.
¿Que son militantes?
Militantes de asociaciones, claro.
Militantes también es el fiscal, ¿eh?
Yo no estoy quitando a nadie nada.
Fiscal
general del Estado es un cargo político, no es un cargo de la carrera judicial.
Es un fiscal de parte.
Pero estamos oyendo continuamente que el fiscal es un es una persona puesta por el Partido Socialista, cierto, pero aquí nadie recuerda que eso, que efectivamente lo que decía Lander, ¿no? Que hay un montón de jueces que incluso se van a la huelga contra una ley que ni siquiera se ha salido.
Una ley que ni siquiera estaba escrita.
Lo criticaremos.
Lo
criticamos, pero la línea que dice Lander sobre la afiliación política o el sesgo político, si quieres, de los jueces, existe. Y lo ejecutan, y lo ejercen.
Mira, lo que comentaba Chuscan, que antes me estaba ahí viniendo a la cabeza, era precisamente, ¿dónde se manifiesta el sesgo político? En que un montón de jueces se manifestaron con toga incluida, delante de los juzgados que ellos gestionan, y además se manifestaron en contra de una ley que todavía no estaba escrita, solamente porque era una ley de amnistía, y se manifiestan en contra.
Porque según ellos, en la Constitución no tenía...
Pero que el juez no tiene que valorar, acuerdo, no tiene acuerdo, que valorar acuerdo, eso. El juez lo que tiene que hacer es, cuando le llega la ley, acuerdo, aplicarla. Punto. Que no es su labor. Acuerdo, el resto no es su labor.
No se manifestaba contra un texto concreto, sino contra...
No, una, se manifestaba contra el gesto, contra todo.
Contra todo el mundo.
Sebas, en serio. Que de verdad, que es que fue un escándalo. Fue un escándalo que no entiendo por qué... Pero eso es lo mismo que, por ejemplo, Chuscan se quejaba ahora de la FAPE, se quejaba, que a mí no me merece mucho respeto en estas cosas porque he visto que muchas veces no funciona como tienen que funcionar, pero lo mismo ocurre con la Asociación de Abogacía de Madrid. ¿Qué coño pinta la Asociación de Abogados siendo parte de la Acusación Popular delante del fiscal? ¿Y por qué no lo ha hecho en 300.000 casos anteriores? Porque hay un sesgo político, evidentemente. La Comunidad de Madrid depende de quien depende, y ahí está todo el mundo
coaccionado. ¿Y por qué no citas que los abogados del Estado están dependiendo del
fiscal? Porque los abogados del Estado son del Estado, son de parte, evidentemente.
Pero no para defender un caso al fiscal general.
Hombre, sí, porque es lo que corresponde. Orgánicamente les corresponde eso. Pero la que le está defendiendo es la fiscal, es una de las fiscales de su...
Discrepo y ya está.
No, que me parece bien que discrepes, ¿no?
Yo, en cualquier caso, en todo este tema sí que querría cambiar un poco el foco y llamar la atención sobre el hecho de que Por supuesto, todo ciudadano en un contexto democrático desde los romanos tiene derecho a defenderse públicamente en un juicio, pero el hecho de que un juicio sea público creo que no debería comportar en que se convierta en un circo mediático y sirva para hacer juicios paralelos y azuzar el contexto social y político en este momento, ¿no? Si el fiscal general tiene que entrar en un juicio y ese juicio tiene que ser público, que sea público y que sea un circo, me parece que hay, desde que sea un acto público a que se convierta en un circo, me parece que hay un recorrido muy grande y me parece que no le hace ningún favor el cuarto poder al Poder Judicial o a la democracia en general. Haciendo ese circo o contribuyendo a ese circo mediático de retransmitiendo minuto y resultado de todo lo que está ocurriendo en el juicio del fiscal.
¿Y qué te parece el circo que ha montado el presidente del gobierno diciendo que es inocente el fiscal? ¿Eso no es un circo?
El presidente del gobierno, quien ha nombrado al fiscal general...
No, diciendo que es inocente.
El presidente del gobierno, quien ha nombrado al fiscal... considera que tiene que defender a uno de sus nombramientos.
Ver, pero lo mismo que el presidente del gobierno... Pero, Sebas, lo mismo que el presidente del gobierno, que orgánicamente considera que el fiscal pues depende de él, cosa que tampoco es realmente así, pero bueno, es igual. El presidente del gobierno cree que es inocente, lo mismo que el líder de la oposición cree que es culpable.
Pero el presidente del gobierno tiene un cargo público.
Y el líder de la oposición también.
Yo creo que es una declaración improcedente en este momento.
Y el líder de la oposición también. También. Y cree que es culpable.
Lo dice continuamente.
No se calla. Bueno, hacemos un paréntesis.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Suite Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Suite Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Suite Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Descuentos nunca vistos en Óptica Lázaro. Hasta el 2 de diciembre, Black Friday en Óptica Lázaro. Todas las monturas graduadas con hasta el 50% de descuento y el pack anual mensual de lentes de contacto con el 20% más un mes de regalo. Para que veas el Black Friday mucho mejor, Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
Si tienes un comercio en Vizcaya, participa en la tercera edición de los premios Vizcaidendak a la trayectoria profesional, a la innovación y al euskera. Inscríbete antes del 15 de noviembre. Infórmate llamando a Vizcaidendak o en vizcaidendak.eus. Campaña financiada por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
Gero eta bizita gehiago ditut webgunean.
Atzo sartu zitzaidan lehen eskaera Instagramen bidez.
Orain nire bezeroen datu basea ordenatuta daukat eta nire eskaintzak bidali diezaieket.
Google-eko lehen postuetan irtetea lortu dut.
Jakin dut zergaitik ez nuenia salmentarik nire webgunean eta konpondu didate.
Euskomers, Eusko Jaurlaritzako Turismo Merkataritza eta Kontsumo Sailaren eraldaketa digitalerako programa. Eusko Ganberak kudeatua.
En la Academia Silargi, en el corazón de Deusto, llevamos más de 20 años apoyando a los estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Deusto. Además, preparamos la selectividad y te acompañamos en mejorar tus notas de bachiller. Academia Silargi, donde las ingenierías de la Universidad de Deusto se entienden mejor. ¡Te esperamos!
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya y Izgarri herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beheko 395, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.izgar.es.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Grandes descuentos por jubilación en Roaldo Joyeros Bichiteguía.
Tras 56 años, quieren despedirse a lo grande, con grandes descuentos hasta finalizar existencias. Alianzas, joyas con o sin diamantes, compra de oro con la máxima valoración y ese capricho que siempre has querido darte. En Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriochoa 10 Basauri. Grandes descuentos para el mejor broche final.
Etxean menpeko senitarteko nagusiren bat zaintzen duzu?
Ba, bai, eta doako laguntza eskertuko nuke.
Ba, ez bilatu gehiago, zure aukera zaindu da. Zaintzailei laguntzeko APP berria.
Zaindu, bi orekin idatzita, apuntatuta.
Zaindu, dagoeneko 1000 pertsona baino gehiago erabiltzen dute. euskadi.eus/zaindu, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
Claro.
El BEC.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia. Y claro, estábamos con la tertulia del que te pego, Beñar.
Sí, no, no, vamos con los oyentes. Yo siempre digo, de todas formas, que tenemos que tener un modelo de suscripción para que aquellos que quieran experimentar qué es lo que sucede en las pausas publicitarias, pues oye, por un módico precio, una módica tarifa mensual.
Habrá que hacer eso, habrá que hacer
claro,
eso.
Sí, sí, un poco pues la versión. Esto no quiere decir que, diríamos, ¿no? No va a dejar de ser de gratis la tertulia. Es solo si quieres un poco de contenido extra, ¿no? Suscríbete, dale like y apoya el canal.
Making of.
Eso es. Nos dicen por aquí, dejen trabajar a la justicia, no impongan opinión. Si el imputado fuera afín al político, la tertulia sería distinta y no se interrumpiría, dicen al que discrepa. Además, por aquí dicen tal y como están las cosas, uno no puede arrimarse a ningún político, si es pareja, novio, esposa o la de la tienda de enfrente, que te invitan a comer con el político de turno. No, porque acabas juzgado. Dicen también que con el fiscal ha triunfado la presunción de culpabilidad. ¿Dónde está la presunción de inocencia por la que tanto luchamos en tiempos de Franco? Se pregunta aquí. También dicen que si condenan al fiscal general del Estado, estaremos ante un golpe de Estado de facto, como se hacen hoy en día con togas. Otro que dice que, claro, que, bueno, pues tirando de ironía, que la cadena SER no tiene sesgo político, que pertenece a un grupo que recibe 100 millones de euros en publicidad institucional. Madre mía, ¿cómo estamos? Dice. Y otro que apunta que cuando Rosell, el presidente del Barça, le detuvieron, se filtró todo, él estaba haciendo footing, fue un periodista a decirle que le iban a registrar la casa, que le iban a detener y que estaba en la prensa en el portal. Dice que se filtró todo y que entonces que no nos preocupó, que no vio una queja. Y que si a los jueces les preocupan las filtraciones, que hubiesen actuado. Que no tocaba, dice. Y también apuntan por aquí que la única fiscal que ha acusado al fiscal general, reconociendo sin pruebas, es la misma que archivó el caso de las muertes en las residencias de Madrid sin ningún pudor. Igual lo filtró ella, dice aquí.
Bueno, voy a hacer una pequeña corrección. Que ha dicho el oyente que la SER recibe 100 millones. Supongo que estarían encantados de recibirlos, pero yo creo que recibe en torno a los 8 o 9 millones. O sea, que ha recibido en torno a 9 o 8 millones. Digo, si lo...
Creo que hablaba del grupo, ¿eh? O sea, creo que en este caso
bueno,
igual estaba pensando
en ya si me pides en el grupo, ya no sé hasta cuándo, pero te podría entrar diciendo que entre 2018 y 2023 los últimos datos eran, y hablamos de 4 años, 8 millones, ¿eh?
En cualquier caso...
Lo digo porque, por ejemplo, hay medios ahora mismo en la Comunidad de Madrid, es más, el Español, sin ir más lejos, que está recibiendo hasta 2 millones de la Comunidad de Madrid. O Jiménez Los Santos, que recibe...
Okay diario, 1,5 millones.
1,5 millones. Ok Diario.
Que es un periódico digital.
Pero ya pero no solamente es que sea digital.
En cualquier caso, una empresa privada puede tener el sesgo ideológico que le dé la gana.
A ver, que la cadena SER tiene un sesgo ideológico, evidentemente. Que tiene un propietario que no tiene el mismo sesgo, también. Por cierto.
Sí.
Porque el máximo accionista ahora mismo quiso hacer un cambio, no solamente en la SER, sino en el país. Le salió mal porque había demasiada gente en el sitio donde les quería llevar y trasladó de nuevo la... Porque para eso es un inversor.
Sí, sí.
Es un inversor. Eso sí, eso pues, y no tengo por qué defender a la SER, ni mucho menos, bueno, que nosotros aquí de subvenciones no andamos bien. Así que vamos, bueno, eso es lo que hay.
Y sesgo también hay aquí.
Pero cada uno impone su sesgo. Claro que yo tengo un sesgo, todo el mundo tiene
sí.
sesgo. Yo tengo un sesgo, pero como todo el mundo, pero...
Sí, sí, y yo el mío, vamos, y...
Pero procuro ser...
Y no estoy dispuesto a renunciar a él,
pero procuro ser, procuro moverme con objetividad.
Yo, si me permites, con
lo que he dicho moverme con objetividad.
Si me permites, con lo que quería, lo que antes ha comentado Lander, que me quedo con el tema, sobre el tema del circo mediático, entiendo que hablabas de eso, ¿no? Porque al final parece que los medios son los culpables de que efectivamente todo se enmierde aún más por la serie de informaciones evidentemente con unos sesgos de cada uno de los medios que efectivamente todavía entorpece más la verdad, de llegar a la verdad, y que se convierta en lo que tú dices, un circo, ¿no? Pero es verdad que es que estamos en un momento de saturación increíble de información, tanto vía internet, en diferentes, con sus diferentes aplicaciones y tal, sin, además, pones la televisión, tú pones la televisión a las 3:30 de la tarde y no das crédito. O sea, tele que ves, tele que hay programa, que quién lo iba a pensar, ¿no? Tele, hay un programa sobre política, ¿eh? Con 6 tíos ahí hablando, cada uno con sus cosas y tal. Y efectivamente, si te das cuenta, no se entra nunca al tema de forma profunda, sino que lo que se hace es soltar y soltar, vamos a llamarle titulares entre comillas, pero soltar o eslóganes o lo como quieras llamarlo, que efectivamente crea que la gente se queda con la puñetera anécdota de una frase, de un acto, de lo que sea, y no se queda con la profundidad del asunto. Porque aquí nadie ha explicado cómo debiera de funcionar, por ejemplo, un fiscal general del Estado en cuanto a su comunicación. Que tiene una comunicación, tiene un jefe de prensa, tiene un departamento, etcétera, ¿no? ¿Cómo debe de funcionar? ¿Puede publicar, puede mandar informaciones al público diciendo cómo ha ido cualquier juicio, no digo sobre el caso este del novio de Ayuso, ¿no? Sino cualquier otro. ¿Puede mandar una nota de prensa y decir, ah, pues no, es que este se merece los 5 años que le han caído? Yo no qué sé, ¿no? O sea, me parece que, supongo que habrá algún tipo de planteamientos en la política de comunicación de la Fiscalía, y imagino que del gobierno y de cualquier otra institución de alto standing, para que eso no se convierta en un puñetero circo, ¿no? Y eso efectivamente es lo que nos falta saber o conocer, o que se ejecute, si existe, porque desconozco si existe, ¿no? Pero evidentemente todo el mundo al final, si tienes una máquina de escribir, antiguamente era máquina de escribir, y un papel, escribías lo que a ti te convenía y lo mandabas. Y si cuela, cuela. Ahora no solo es eso, sino que además rebota en 50 sitios más y además cada uno va a coger de una nota de prensa el párrafo que más le interese en base a su sesgo político. Entonces estamos acabados y efectivamente sí, se convierte en eso lo que has dicho.
A ver, las verdades, no vamos a engañarnos, son absolutamente subjetivas porque dependen de la perspectiva.
Pero cuando
no
persona. Digas eso, eso
pero
no se
es
puede
es
decir,
cierto,
claro,
es que la verdad es subjetiva.
Pues, yo trato de que no sea mi verdad. No,
es que,
objetiva.
Pero lo que tú trates...
Y quiero pensar que la gente tiene una tensión ética.
Pero que yo estoy haciendo referencia a las verdades que se manifiestan, por ejemplo, en los medios de infointoxicación de los que habla Chusca. Fíjate lo que acabo de decir. En los medios de infointoxicación, a ver, yo el otro día le decía a un político que tenían la batalla perdida, pero no la batalla perdida políticamente por sus enfrentamientos, no, porque en los medios de comunicación, en la gran mayoría de los medios de comunicación, especialmente en el televisivo, que tiene un impacto mucho mayor, resulta que lo único que interesa es si tú me has insultado a mí y yo te he insultado a ti. Nadie analiza de qué están hablando. Nadie analiza cuál es lo que se está discutiendo. En el Congreso de los Diputados, más allá de los insultos y de todo lo... Y hoy mismo, por ejemplo, que hay comparecencias, también se van a debatir leyes.
Habrá que criticarlo, ¿no?
También hay... Eso es lo que estoy diciendo. También hay que debatir leyes. También habrá que entrar en asuntos. A mí hay leyes que me parecen relevantes. A ver, la ley de enjuiciamiento criminal. Por ejemplo, la reforma que pretende el gobierno. Si lo único que se ha dicho es que este está en contra, este está a favor. No, oiga, vamos a profundizar realmente. Yo intenté el otro día con un magistrado aquí entrar en el meollo. Explíqueme, a ver, cuáles son las ventajas, cuáles son los pros y los contras. Bueno, porque creo que es mi labor también esa, en parte, buscar eso, ¿no? Porque todo lo demás es como si hablamos de los presupuestos. Que podemos hablar de los presupuestos, que empieza el lunes la conversación, y por cierto, ya voy a decir que el consejero Danjú estará con nosotros el viernes. Vendrá aquí. Y hablaremos de los presupuestos y entraremos en detalle. Claro, si solo hablamos de que hay enfrentamientos entre los partidos y descalificaciones, no vamos a ningún sitio. A ver, analicemos los presupuestos, vamos a analizarlos.
Si
las partidas son adecuadas, si no son adecuadas. El otro día el consejero estuvo aquí para hablar de los 400 millones que el gobierno vasco considera que son suficientes para la IHU, mientras la IHU está pidiendo 600.
Y menudo el incendio se provocó.
Pues se provocó un incendio, pues sí, pues bien. Pero bueno, pero entramos en el fondo de la cuestión. Es que yo no voy a entrar en si tú me has dicho esto o tú me has dicho lo otro. No.
Sí, sí, yo...
¿Por qué razón? A ver, ¿usted cree que es suficiente? ¿Esto es suficiente según sus haremos?
Pero yo, ahí yo creo que uniendo vuestros dos hilos, los medios de comunicación, tal como los hemos entendido a lo largo del siglo XX, desde el siglo XIX, están en crisis porque el acceso al consumo y a la producción de información que no es periodística es masivo. Entonces, el periodismo tiene que competir en un contexto y con un competidor que no juega con las mismas reglas. Y hay muchos grupos periodísticos que han optado por alinearse con esos flujos de información en los que lo que importa es el titular más que informar. Entonces, claro, pues es que el circo mediático de repente está servido, porque determinados medios lo único que hacen es ofrecer titulares. Pero si quieres buscar una entrevista en profundidad sobre un tema, o si quieres que alguien te haga un análisis serio, pues hoy en día es dificilísimo. Es dificilísimo encontrar eso, ¿no?
Yo desde que... Yo entré en el periodismo en los años 80, ¿no? Y yo recuerdo que en aquella época la prensa, en esa época además de explosiva política, ¿no? En fin, de libertades, de descubrimiento de libertades y de ejecución de libertades, yo recuerdo que los medios, la prensa, yo he sido de periódicos, ¿no? Eran los que fiscalizaban de alguna manera el poder político, ¿no?
El cuarto poder.
Sí. Ya no existe. Uh-huh. Ahora es al revés. Es el poder político fiscaliza a los medios. Y está dependiente del poder de los políticos, del poder político en general. Se ha dado un cambio terrible. Entonces, estamos al albur de lo que decida ya un político, una institución o lo que sea. Entonces, los medios están pasando una crisis increíble, de tal manera que efectivamente han entrado los agitadores, los infofachas estos,
sí,
que han entrado.
Sí, la infotoxicación.
Esos. Pues esos han entrado y no hace falta que sean periodistas ni nada, simplemente que tengan muchas, que sean muy virales. Vito Quiles, ¿no? Este famoso agitador, porque ese ni es periodista ni nada, es un puñetero agitador, que es lo que se dedica es a embroncar la calle. Y lo está consiguiendo. Y bueno, sobre todo además en un sesgo de edad todavía más preocupante.
Sí, ¿no? Hace mucho tiempo...
Eso es el hecho, esos son los datos y la sociología, pero habrá que procurar trabajar una tensión ética en todas las profesiones, en todos los medios de comunicación. Sí. Habrá que defender una tensión ética, digo yo.
A ver,
No vamos a decir como
yo soy muy crítico...
Yo tengo un sesgo y otro tiene un sesgo.
No. Yo soy crítico primero porque creo que, a ver, lógicamente todos los medios de comunicación tienen siempre su sesgo, es evidente. Tiene sesgos y eso los hemos conocido durante toda la vida y toda la historia.
Los periódicos han tenido toda la vida el editorial.
Todos han tenido un editorial y ahí es donde ves el sesgo del periódico.
Y ahí está.
Unos conservadores, otros más progresistas, otros lo que sea. Vale. Pero es que de ahí hemos pasado a las barricadas. Sí. El gran problema es que hemos pasado a las barricadas. Y aquí ya no es cuestión de informar, es cuestión de atacar al contrario. Y esto ocurre muchas veces en los titulares, porque cuando se habla de la manipulación informativa, la manipulación informativa no solamente es transmitir un bulo, es silenciar una noticia. Es que el primer sesgo de manipulación, por ejemplo, en un periódico, en la portada, es lo que evitas que en la portada aparezca. O es como aparezca en la portada. Es que los titulares, y yo me he especializado ya en ello, porque también me he ido yo por la pendiente, ya no son titulares informativos, son opinativos. Esa es la realidad. Entramos en titulares editoriales. Punto, ya está. Y eso es lo que estamos haciendo normalmente.
Eso es pura sociología, ¿cuál?
Que sí. Pero que hemos entrado en un terreno muy peligroso por una razón.
Porque la ética tiene su función
en la sociedad. Los medios de comunicación son empresas periodísticas que responden a cuestiones económicas y cuestiones ideológicas y económicas. Y claro, Miguel Ángel Rodríguez, que es un experto en comunicación política... No me pongas esa cara. Miguel Ángel Rodríguez controla, ya ha controlado, ya ha puesto un presidente del gobierno. Hizo Aznar presidente del gobierno sacándolo de Castilla y León, que era un don nadie, por cierto, en su momento. Y lo convirtió, como fuere, lo convirtió en el presidente del partido y al final lo acabó colocando de presidente del gobierno. Bueno, pues Miguel Ángel Rodríguez
ya tiene hay una fórmula que él suele utilizar, que él dijo en su día, de que no hacía falta comprar un medio de comunicación. Simplemente hacía falta hacerle dependiente.
Ser el mejor cliente.
Ser el mejor cliente. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo.
Y eso lo pone...
Las empresas periodísticas ocurre con eso, son los mejores clientes.
De todos los partidos políticos.
Claro, del que está en el gobierno. Cuantos más gobiernos manejes, más dinero manejarás público para manejarlo.
Sobre todo en el gobierno central.
Pero es que el gobierno central tiene más limitaciones.
Más limitaciones, sí.
No, tiene más limitaciones.
Y más presupuesto.
Sí, pero solamente tener en cuenta que el propio gobierno central lo hace desde el gobierno central, con lo cual tiene unas limitaciones económicas. Desde las autonomías, no.
Dame la televisión.
El gobierno vasco no tiene por qué tener control pública, sobre el dinero que maneja, salvo algunos detalles.
Dame la televisión pública y el presupuesto público, dámame.
A ver, pero yo he sido muy crítico con ETV también. Yo se gastan todos los años un Guggenheim en ETV. Se gastan un Guggenheim todos los años. Y yo pago para que tengan un medio de comunicación que es competencia mía. Nada más, también si hacemos un paréntesis, que hoy estoy
desatado.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia: el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
¿Echean menpeko senitarteko nagusiren bazaintzen duzu?
Ba bai, eta doako laguntza eskertuko nuke.
Ba ez bilatu gehiago, zure aukera zaindu da. Zaintzailei laguntzeko APP berria.
Zaindu, biorekin idatzita, apuntatuta.
Zaindu, dagoeneko 1000 pertsona baino gehiago erabiltzen dute. euskadi.eus/zaindu, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
Vuelve el Festival Internacional de Títeres de Bilbao hasta el 23 de noviembre, con una programación para toda la familia. Este fin de semana funciones en Chotenagunea y La Fundición, en Derio y Lezama, además de exposiciones, talleres y más. La programación completa en bilbaotxfest.org. Colaboran Ayuntamiento de Bilbao y Diputación Foral de Vizcaya.
30. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Soriona Zuri.
¿Qué?
Tenemos 6, Tommy la 30.
Pero en poco vamos a tener esos hoyos.
¿En poco? Yo creo que en mucho.
¡Pero Bilbao en la mar urte!
Llega Tolón Tolón, el templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasol 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. Descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
Feria Click de Playmobil desde este viernes hasta el domingo en el yacimiento del convento de San Francisco. Acceso por Conde Mirasol. Entrada gratis para disfrutar del universo Playmobil, tanto chiquis como mayores, de la mano de la Asociación Bilbao Histórico y de comerciantes de San Francisco, Bilbao la Vieja y Zabala. No te rindas.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos en tiempo de tertulia. Beñat, ¿qué dicen los oyentes? A ver.
Claro que sí, nos dicen por aquí. Me habéis defraudado, yo escucho Radio Popular de Bilbao porque creía que no tenía sesgo y resulta que sí, tendré que empezar a escuchar la BBC. También, por otro lado, nos dicen, algunos seamos conscientes que todo show jurídico que se está montando es debido a que el defraudador es compañero sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Si fuera un particular, realmente esto no estaría pasando. También nos dicen que no es el problema de los medios tóxicos, no, el problema es la élite económica. Alguien pone dinero, mucho, mucho dinero, para que alguien envenene y cree ese escenario. Por otro lado, nos dicen todos los medios subvencionados políticamente de derechas fueron capaces de destruir un proyecto político como el de Podemos y todos se han ido de rositas, aunque se ha demostrado que nada era verdad. Y también por aquí, pues ya en referencia no tanto, ¿no?, a los temas de fondo, sino a cómo está yendo la tertulia, nos dicen: ánimo, Sebas, si no fuese por ti esto sería un monólogo gubernamental. Y otro que nos dice: Coldo, has llegado con la mochila llena y estás repartiendo. Así que bueno, pues esa
bueno, visión. Bueno, está bien, está bien. Bueno, está estupendo. Bueno, pues ahí también.
Sí, ya, sí, qué majos, los oyentes son majos,
¿eh? Es lo bonito, lo bonito es esto, lo bonito es esto, tener pluralidad al otro lado. Eso me encanta. Me encanta. Bueno, de todas formas, mira, yo hoy esta mañana, es que con el tema que venía esta mañana a la cabeza, era otro que me tiene también muy preocupado, ¿no? Ha salido un informe de Intermon Oxfam, que igual no habéis tenido tiempo de leerlo porque estaba embargado hasta hace unas horas, que tenía que ver y tiene que ver con la cumbre del cambio climático que se está desarrollando en Brasil. A ver, también es muy singular esto, ¿no? Claro, los informes son terribles, ¿no? Te dice el 70%, por ejemplo, de los ciudadanos en el conjunto del Estado vive en municipios donde la temperatura ha subido más de 1,5 grados desde 1960. Lo que quiere decir que hemos superado ya el umbral de peligrosidad. Observamos aquí que estamos hoy a 12 de noviembre y mirad cómo estamos. Si nos está sobrando la manga larga.
A las 8 de la mañana, 19 grados.
19 grados. O sea, estamos así. Y dices, ¿esto es coyuntural? Pues Lander es el experto que tenemos en la tertulia de todas estas cosas. No, lo digo, a ver, no solamente eso, luego también el informe habla de otras cosas, ¿eh? Habla de, por ejemplo, de cuál es el consumo de los ricos, de los super ricos, y no me refiero a los países, ¿eh?, sino de las personas, con respecto a otras personas vulnerables. El 1% o el 10% de la población rica consume más del 50% de CO2, por ejemplo, emite más del 50% del CO2 que emite, por ejemplo, el resto del colectivo vulnerable. Lógicamente, utiliza coches, utiliza aviones, utiliza un montón de artilugios que no utilizan los demás.
Bueno, ya hay modelos climáticos que están diciendo que quizás ya hayamos alcanzado la temperatura de no retorno del cambio climático, y eso es francamente preocupante, y todavía más preocupante cuando los países más ricos, los más industrializados y los económicamente más potentes se están planteando seriamente un serio freno de las políticas medioambientales para hacer frente a la crisis climática, ¿no? La propia Unión Europea va a revisar sus políticas en ese tema, y desde luego a cualquier persona que le preguntes en la calle, pues te dice, es que este tiempo no es normal, este tiempo no es normal, pero no es normal en verano, no es normal en primavera, no es normal en otoño, no es normal en invierno. Es decir, supuesta entelequia de la que se hablaba hace una década, bueno, pero eso será para las generaciones futuras. No, el cambio climático está aquí, lo estamos padeciendo, y pronto empezaremos a ver las verdaderas consecuencias, principalmente las migraciones climáticas. Ahora mismo las principales migraciones son económicas, pero las migraciones climáticas van a ser mucho más duras, y luego el problema del agua potable, que también va a ser un problema gordísimo, y va a ser el petróleo del siglo XXI.
Con toda probabilidad.
Sí, sí.
Con toda probabilidad lo será. Sí, a ver, nos encontramos con una circunstancia muy, muy llamativa. Ahora mismo los fenómenos meteorológicos que estamos observando tienen una virulencia que no era normal, ¿no? Porque claro que en Valencia ha habido danas, no tan terribles como la que ha tenido lugar, pero es que en el centro de Europa también ha habido inundaciones descomunales. Es que los incendios son cada vez más voraces. Es que nos estamos encontrando con que muchos de los fenómenos ahora mismo se han exacerbado. Y eso, los expertos dicen que tiene que ver precisamente con el cambio climático. Ahora, voy a meter sesgo político. ¿Qué es lo que ocurre? Que no todo el mundo piensa lo mismo. Tú te vas al Parlamento Europeo, y Vox, que está en negociaciones, y el PP, que está en negociaciones con Vox en Valencia, Vox está imponiendo sus criterios, es negacionista climático, ha hecho que el Partido Popular Español se desmarque del Partido Popular Europeo y vote en contra de una directiva que precisamente lo que quiere es impulsar medidas contra el cambio climático. Y ha votado en contra de que se rebajen en un 90% las emisiones para 2040. Yo me hago cruces. Digo, o sea, esto sí que es poner un interés partidista por delante de un interés común y mundano, o sea, lo que la gente y la sociedad necesita.
Bueno, partidista y lobista. Quiero decir que ahí hay unos lobbies económicos muy fuertes.
Claro, hay una discusión ahora terrible con las centrales nucleares.
Que saben la capacidad de bisagra que tienen estos partidos radicales en la Unión Europea, y también saben que la política a nivel Parlamento Europeo nos queda muy lejos a los ciudadanos y no nos enteramos de lo que está pasando en el Parlamento Europeo y que se toman decisiones que, bueno, pues para cuando se transponen las directivas a las legislaciones estatales, pues han pasado 10 años, ¿no? Y no nos hemos enterado de lo que ha pasado, ¿no? Básicamente, una cosa es, antes decía Sebas, eso es la evidencia. Bueno, la evidencia está clara. Hay cambio climático y el sistema científico lleva más de 4 décadas hablando de cambio climático y ya se está hablando de cambio climático irreversible. ¿Qué vamos a hacer?
Cuando aquí no oíamos lo del cambio climático, veíamos películas que nos dejaban alucinados. Por ejemplo, Mad Max, ¿no? Mad Max marcaba una película de, bueno, de esto es ciencia ficción, ¿no? Que no va a haber agua, que se van a matar por la gasolina para poder desplazarse a otros sitios en formato tribu y defender contra otras tribus, una pelea constante, ¿no? Bueno, pues eso, que nos parecía algo de ciencia ficción y que, bueno, estamos efectivamente, como has comentado, que va a faltar agua, el agua potable, ¿no?
Agua dulce, sí.
Y entonces, eso, que lo marcaba más y solo veíamos tierras absolutamente baldías, todo era arena, todo, en fin, pues aquí estamos viendo. Aquí nosotros tenemos la suerte de que de vez en cuando nos llueve y nos llueve fuerte y seguimos viendo nuestros montes verdes, ¿no? Pero bajas un poco y dejas de verlos. Yo recuerdo que hace tres o cuatro veranos, o cinco, no sé, hubo una sequía impresionante donde aquí estaba todo de forma, todo marrón. Estuvo desde julio hasta octubre, casi noviembre. Recuerdo que era que decías, no puede ser que esto que esté, campas que yo voy bastante al monte y campas que siempre las ves verdes, estaban marrón o estaban peladas totalmente, ¿no? Y efectivamente esto está aquí, ¿no? No hemos sido conscientes, o al menos yo no lo he sido consciente hasta hace relativamente pocos años, de que efectivamente el cambio climático no solo es que el cambio climático es va a hacer más calor, que parece que lo dejamos ahí, o va a hacer más frío, o va a nevar, sino que efectivamente de repente tenemos todos los días, hay un tifón en alguna parte del mundo, donde arrasa con esa zona. Y eso cualquier día evidentemente nos va a tocar aquí en Bilbao, o va a llegar. ¿Eh? Nos llegó la famosa riada.
En el 83.
Ahora estamos haciendo unos agujeros muy grandes para que entre el agua y nos quepa y no nos arrase la viaga, ¿no? Bueno, pues efectivamente tenemos ya la conciencia, algunas instituciones tienen la conciencia de que hay que tener cuidado con esto, ¿no?
Sí, sí. Bueno, hombre, que se van a necesitar inversiones multimillonarias, está claro. Bueno. Y políticamente eso ya sabes que vende poco. Yo tenía un amigo que estaba en las instituciones y me decía, joder, es que claro, tú sabes la cantidad de dinero que estamos metiendo aquí en las tuberías y eso no lo ve nadie.
Claro, no lo ve nadie. Claro.
No lo ve nadie, pero es necesario y es fundamental además, ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta.
Solo se ve cuando el día que falta, ¿no?
Claro,
el día que falta. ¿Cómo no han hecho, no?
¿Por qué no han hecho? ¿Por qué no han limpiado? ¿Por qué no han estado? Claro, eso es lo que nos pasa también en los montes, ¿no?
Exactamente.
Claro, los que vais al monte habitualmente sabéis cómo se tiene que conservar.
Yo no sé si es políticamente correcto, ¿no? Pero yo he sido siempre defensor del papel. Yo soy de los que soy de papel.
Sí, sí.
Y yo creo que hay que hacer papel. ¿Y por qué? Porque si hay papel, hay árboles. Eso lo digo en un formato consumista y capitalista, sí, sí, del, sí, mundo. Sí, sí, ¿eh? Sí. Porque dicen, ¿cómo? ¿Seguís gastando papel? Pues voy a plantar unos árboles para que me compren los árboles para poder hacer la pasta, papel, etcétera. Porque si no usas papel, yo no voy a plantar un árbol porque no me da nada. Y es así. Yo ahora lo que veo, muchísimos montes, que hay mucho eucalipto. No hay robles, no hay castaños, no hay avellanos, no hay. Hay eucalipto. ¿Por qué? Porque en 5 años ha crecido, lo corto y lo vendo.
Sí, pero eso
hace
150 años o 200 años, ¿eh? Es un proceso que el quitar los castaños en Euskal Herria, los robles en Euskal Herria, para plantar pinos para las papeleras, es un proceso que comenzó en el año 1800 y pico.
Pinos, pero hablo de eucalipto, que es un árbol para mí bastante más agresivo, ya, en cuanto a chupar agua.
Las papeleras han servido tanto de papel de pinos como de eucaliptos. Y como
bueno, pues si os parece, eso lo dejamos para el siguiente.
Sí,
vale. Sebas García, Chus Cancoterón, Lander Inchosti, que tengáis buen día.